Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de este gran diario. Hoy estamos jueves 3 de agosto del año 2023. El ministro de Economía, Alex Contreras, dice que no estamos en recesión. Sin embargo, las cifras de la economía peruana están a la baja y dicen al parecer lo contrario. Sobre la coyuntura económica, hoy vamos a hablar con Ana Reátegui. Ella es economista, directora general de Administración de la Universidad ESAM. Pero antes vamos a ver cómo va el dólar hoy, cómo empezó, lo vamos a ver en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.64 y lo venden en 3.66 en promedio. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.65 y se vende en 3.68 en promedio. Te presentamos de inmediato la pregunta del día en pantalla, lo vamos a ver allí. Lo tienes de inmediato. ¿Siente que su economía mejoró o empeoró en lo que va del año? Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Hay un número en pantalla, el 941-000-000, pero también en las redes sociales de La República que están debajo de su pantalla. Bueno, de inmediato, ¿cómo estás? Bienvenida a La República, doctora. Bienvenida a LR Más Economía.
Muy gentiles, gracias. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Doctora, en principio, el mensaje al Congreso de la presidenta Dina Boluarte fue inspirador para solucionar los problemas del país.
Inspirador no, creo que es una palabra que queda grande.
Muy aspiracional.
Exactamente. Yo creo que fue un mejor mensaje que lo que habíamos visto previamente. Yo diría que tranquilizador respecto a que no hubo grandes cosas que destacar, y vamos a decir que es contradictorio lo que estoy diciendo, pero el que no haya dicho tanto termina siendo bueno, ¿no? Porque no ha habido, ¿cómo les podría decir? No ha habido mensajes que vayan en contra de elementos claros como la inversión, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Más bien en pro. Ahora, uno puede estar a favor o en contra de lo que dijo a favor de, pero lo que sí está, el mensaje claro es que no estuvo en contra. Uh-huh. Y de repente lo que no se dijo es lo más importante.
¿Pero quién va a estar en contra de la inversión? Eso sería imposible determinarlo.
Es que sí, porque si tomas medidas que están en contra, o restrictivas, uh-huh, o burocráticas, uh-huh, entonces estás dando un mensaje a los inversionistas sobre qué es lo que quieres priorizar. Uh-huh. Y el hecho de que se haya referido, de repente no con el énfasis que uno hubiera querido, sobre la inversión, dices, bueno, por lo menos pareciera que va a dejar trabajar a quienes quieran hacer inversiones en el país, ¿no?
Veamos junto a usted este cuadro del PBI, donde ahí se señala que la economía este año tiene cifras negativas, salvo los meses de marzo y abril de este año, que tienen cifras positivas, pero muy cercanas a cero, mientras que se evidencia que la caída en mayo de la economía, es decir, del PBI, del Producto Bruto Interno, fue de menos 1,43%, y se estima que la caída en junio será de más de 1%, como también así lo ha señalado el ministro de Economía. ¿Qué tan preocupantes son estas cifras, doctora?
Sí, bueno, sí son preocupantes, pero previsibles, ¿no? Yo creo que personalmente desde marzo venía yo misma comentando sobre lo que se venía. Uh-huh. Y dije, no hay forma de que la economía levante en una situación, en un contexto golpeado por el fenómeno del Niño, que ahora ya nos van diciendo que no será tan fuerte como...
Esperemos que no sea tan fuerte.
Como se decía en el mes de marzo o abril, adicionalmente a lo que ya sabemos que pasó. Entonces hay un efecto arrastre importante que se ve reflejadas en las cifras posteriores. Entonces yo diría que si bien el ministro es optimista respecto al mes de julio, y es claro porque es un mes, uh-huh, con mucho más dinámica que el resto, sí son cifras que alarman y que esperaríamos que el segundo semestre pueda revertirse, ¿no?
Doctora, para el ministro de Economía, como ya lo hemos escuchado, el Perú no está en recesión, pero vamos a escuchar lo que dice precisamente el ministro de Economía, Alex Contreras.
Y hay un grupo también de economistas que están obsesionados con el tema de decir que la economía está en recesión. La economía no está en recesión y no ha entrado en una recesión. Hay una discusión metodológica, el tema que segundo trimestre consecutivo, eso no existe en ninguna parte del mundo. O sea, las definiciones en economía no son tan mecánicas. El punto central es que es una economía que ha sufrido dos shocks de alto impacto. Niño, Yanco, conflictividad social, ausencia de temporada de pesca, crisis de fertilizante. ¿Esos elementos dependen del gobierno, dependen de la política? No. Son básicamente exógenos. Por eso que vemos esta V2, o sea, caída, recuperación. Cuando se habla de recesión, se habla de episodios prolongados.
El ministro de Economía señala que el Perú no está en recesión, sin embargo, las cifras son evidentes, ya estaríamos en una recesión técnica. Se va a reconfirmar esto, obviamente, el 15 de agosto, cuando el Instituto Nacional de Estadística e Informática publique la información del PBI de junio. ¿A usted qué le parece lo señalado por el ministro de Economía y Finanzas respecto a
Yo creo que él hace bien en mostrar su firmeza, porque es el ministro que debe de darnos confianza y tiene que ser un comunicador claro de lo que él siente que es la política económica. Y yo de verdad que aplaudo su energía a la hora de defender su posición.
Pero sí. Si las cifras indican lo contrario.
Lo que pasa es que él te dice, vamos a decir que es una discusión de economistas, y lo que él dice es verdad, los números lo que reflejan es lo evidente, como decía previo al inicio de esta conversación, en Dios confío, los demás traigan datos, ¿no? Uh-huh. Y los datos están diciendo que el Perú está entrando a un periodo de no crecimiento sostenido durante varios meses. Uh-huh. Entonces eso es inevitable, eso es obvio, es evidente. Pero lo que fastidia al ministro, y creo que ahí lo entiendo bastante bien, es que las causas que han generado este ralentizamiento no las atribuye a la dinámica interna nacional, ¿no? No es que las empresas, desde su punto de vista, lo pongo como un ejemplo, ajá, no es que las empresas hayan decidido parar su producción, no es que las empresas estén despidiendo personal, uh-huh, no es que las empresas sientan que el mercado está completamente frío, sino que es, como dice él, shocks externos que han provocado una situación y que, como es coyuntural, él esperaría que la inflación, que la economía rebotara en el mes de julio, que bueno, es normal que rebote porque es el mes más dinámico junto con diciembre. Entonces, no es un fenómeno desde el punto de vista del ministro estructural, o sea, no está dentro de la sangre del Perú en este momento ser recesivo, sino que ha sido provocado por fenómenos externos. Ahora, dentro de esa situación, uno dice, bueno, pero los números están allí y tendremos que demostrar que lo que el ministro está diciendo en los meses que viene.
Doctora, la palabra recesión asusta.
Asusta.
Asusta mucho. Para que la gente lo entienda de manera sencilla, explíquele usted qué significa recesión.
Recesión que es cuando por varios meses, durante un tiempo sostenido, el PBI comienza a mostrar cifras muy frías. Para que de repente tu público pueda de repente dimensionar de qué estamos hablando, ¿no? Yo siempre lo digo en clase, para que un país salga de la pobreza, se dice, ¿no?, la evidencia, que necesitamos crecer al menos 20 años, uh-huh, a un nivel de 7% cada año, 7% de crecimiento, sí, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un país que crece a 2, 3, 2, 3, 2, 3, es muy mediocre, ¿no?
Totalmente.
Muy mediocre, y es pasar con 11. Y si bien, claro, no está jalado, no estás logrando salir de la pobreza, que es finalmente lo que necesitamos.
Y no se está generando empleo.
No se está generando Así el empleo es. A la velocidad que tú necesitas, empleo de calidad. Entonces, ¿qué pasa cuando dejas por un tiempo de 5, 6, 7 meses no crecer e incluso decrecer? Uh-huh. Entonces está claro que la dinámica económica está desacelerándose, y la recesión hace referencia a que has entrado a números negativos de crecimiento. Es decir, en vez de estar en una escalera subiendo, sobre esa escalera empiezas a bajar y tu economía se va achicando un poco, y eso obviamente es pérdida de empleos e insatisfacción para los peruanos.
Y se estima que para este año el crecimiento del país sería de 1%. Es más, ni siquiera pasaríamos el 1%, obviamente con esto no se puede generar ni empleo, ni condiciones adecuadas. Mira, para reducir pobreza.
Yo era de la idea de en marzo, abril, de que no íbamos a crecer. Era cuando me preguntaban qué pensaba sobre el crecimiento, yo decía cero. Uh-huh. Porque lo que venía del fenómeno del Niño más o menos nos representaba un 1.5% de pérdida de PBI, uh-huh, ¿no? Más o menos. O sea, no, bueno, en realidad con las proyecciones que ya habían sin Niño, más un Niño, en realidad era cero. Uh-huh. Ahora que nos dicen que el fenómeno del Niño no va a ser tan fuerte, y ojalá que así sea, como bien decías, que va a ser no tan fuerte, yo también estaría entre 1% y ya sería muy exitoso, Sí, alcanzamos un 1.5, creo. Sí.
Bueno, junto a usted vamos a ver también este cuadro sobre inflación, porque cuando hay alza de precios, obviamente golpea a todos. En algún momento trepó por encima de 8% anual, pero la inflación de alimentos también se ubicó por encima de 13% en algún momento. Pero en este cuadro estamos viendo que en julio, es decir, el mes pasado, la inflación fue de 0,39%. Y en los 12 últimos meses ya es de 5,88%. Obviamente hay una reducción respecto a las cifras anteriores. ¿Qué tanto nos golpea la inflación a los peruanos, doctora?
Bueno, la inflación es un cáncer, definitivamente. Es un cáncer que va avanzando y que es completamente dañino en la economía. Entonces, estas noticias de que ya empieza a ceder son buenas noticias. De repente no es lo que quisiéramos, pero no es un fenómeno peruano, es un fenómeno global, como bien sabemos. Y sí hay razones para pensar que el segundo semestre será incluso mejor. Vamos a decir que la inflación de costos, que era la que nos golpeó el año pasado, de repente la gente dirá, ¿qué cosa es inflación de costos? ¿No? Decirle claramente a las personas que el precio de la luz subió, el precio en el mundo de la energía subió, y era todo caro en el planeta. Entonces, cuando alguien quiere producir un par de zapatos, el recibo de la luz le viene más caro. Y trata de pasarle esos costos al precio, no a los consumidores. Intenta, no siempre se puede. Pero bueno, esos precios internacionales de muchas de las cosas que se necesitan para producir han empezado a ceder en el mundo. Nosotros somos parte de... Entonces esos efectos globales favorables ahora se empiezan a sentir. Y obviamente si no pasara nada en particular en el Perú, me refiero a que no tengamos una nueva crisis política, que no hagamos, no sé, cosas extrañas, yo diría que hay razones para esperar que la inflación hacia finales de año podría estar bordeando el 4%.
Bueno, vamos a ver junto a usted también este cuadro de recaudación. Y este cuadro confirma las complicaciones precisamente en ese acopio de tributos. Y allí se nota que para junio de este año, la presión tributaria del gobierno central en los últimos 12 meses, en este caso en el mes de junio, bajó a 15,6%. Cuando hay una reducción de la presión tributaria, es decir, hay menor recaudación, significa entonces que el gobierno está teniendo menos ingresos para poder suplir sus necesidades, enormes necesidades. ¿Esto confirma la situación complicada del país?
Yo diría que son dos cosas lo que te dice ese cuadro, ¿no? No solamente que hay menor recaudación, sino también que estamos siendo menos efectivos en la cobranza de los impuestos.
Totalmente.
Son dos cosas, ¿no? Entonces, la presión tributaria hace referencia a qué tanto puedes cobrar de la cantidad de PBI que hay.
Exacto.
¿No?
Entonces, en este caso es 15,5%.
Claro. Entonces,
y en países desarrollados es más de 30%.
Por supuesto. Entonces, eso es lo que te está diciendo, es que en realidad estamos perdiendo efectividad en la cobranza. Ajá. Y dices, bueno, si el PBI se está cayendo, no debiera. O sea, no tiene nada que ver. O sea, no sé cómo poderlo explicar bien. Es como que el ratio... de 15% dices, bueno, el PBI se está cayendo. Sí, pero si tú sigues cobrando tus impuestos bien, la presión no tendría por qué ceder, ¿no? Al contrario, tu presión debería de aumentar si es que tú eres efectivo en lograr la formalización o abarcar un poco más, pasar de la informalidad a la formalidad. Eso. Recaudarías más, ¿no? Entonces, pero claro, aquí se está presentando dos situaciones conjuntas, que es el hecho de que la economía se está reduciendo en los últimos meses y que también estamos siendo menos efectivos en la cobranza de impuestos.
Vamos a escuchar lo señalado por la presidenta Dina Boluarte justamente sobre esa recuperación de deudas tributarias que espera para este año. Escuchemos.
Una de nuestras metas en materia de recaudación es recuperar hasta diciembre el 42% de la deuda tributaria acumulada ascendente a 9.100 millones de soles. A diciembre pretendemos alcanzar una ejecución de 75% del presupuesto de inversión pública del año 2023, con una ejecución histórica en los tres niveles de gobierno que permitirá reducir las brechas de infraestructura y acceso a servicios en nuestro país.
Pero la recuperación de la deuda tributaria está en manos del Poder Judicial y es más, el Tribunal Constitucional prácticamente condonó las deudas tributarias por concepto de intereses y moras a las grandes empresas del país y con ello el Perú dejó de percibir aproximadamente 12 mil millones de soles que habrían servido para recuperar la situación en el norte del país. ¿Cree usted que el anuncio de la presidenta será efectivo respecto a poder recuperar la deuda tributaria de las empresas?
Yo diría que efectivamente eso está en manos del Poder Judicial.
Definitivamente.
Y no se puede. Además, también a veces es con razón y a veces sin razón en estos procesos.
Parece que fuera, ¿no?, para las tribunas. ¿Eh?
sí, entonces no, yo me hubiera sentido mucho más contenta si de repente los mensajes respecto a la tributación hubiesen sido cómo lograr destrabar o desburocratizar la administración pública para que la gente tenga más confianza en trabajar en el mundo formal.
Eso es importante.
En realidad, el tema no es cobrar, no es que digo que se deje de
se
cobrar.
Se tiene que cobrar.
O sea, no son oponentes, o sea, hay que hacer ese trabajo, correcto. Pero en realidad el gran trabajo del país, el gran compromiso político con el país, debe ser cómo lograr formalizar más la economía. Entonces, nadie habla sobre el gran elefante que está en la sala.
Y de eso no dijo absolutamente nada.
Exactamente. El gran elefante que está en la sala, desde el punto de vista económico, es la informalidad del país.
Que viene de atrás, además.
Claro, no entonces cuando tú dices, vas a recuperar
la deuda.
La deuda, bueno, no está mal, correcto, pero no es el problema. El problema es otro, y sobre eso yo creo que en general el mundo de la política y el mundo durante los últimos años, creo que no hemos retrocedido incluso respecto a la informalización de la economía, ¿no?
Y ahora escuchemos lo señalado por la presidenta Dina Boluarte sobre las metas de déficit fiscal.
En lo que resta del año, y a pesar de los retos de mi gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, mantendrá un manejo responsable y transparente de las finanzas públicas, por lo que se mantiene la proyección del déficit fiscal en un 2.4% del PBI en el 2023. Continuará la reducción gradual de la deuda pública, de conformidad con los límites establecidos para dichas reglas fiscales para el 23 en la ley 31541.
Pero el déficit fiscal está subiendo, la presidenta ha señalado que es 2.4% del PBI, es decir, estamos gastando más de lo que realmente ingresa y lo hemos visto en el cuadro anterior respecto a la recuperación de tributos. ¿Qué opina usted?
Bueno, como anuncio es un buen anuncio.
Claro, o sea, que sí.
Es decir que podemos decirle a todos los que están viendo este programa que uno de los elementos macroeconómicos más importantes del Perú ha sido la disciplina fiscal.
Sí.
Sí, yo diría que es el talón de Aquiles y explica en buena medida por qué este país, a pesar de todo, sigue en pie económicamente, ¿no? Entonces, yo creo que el que ella lo haya dicho tajantemente, que hay un compromiso con el no ampliar el déficit fiscal, creo que es una muy buena señal para los inversionistas y desde el punto de vista económico. Ahora, es verdad que pasar a los hechos, cuando tienes una economía que se ha desacelerado, entonces es probable que, a ver, ¿cómo lo leemos? Que se caigan los ingresos. Y si de verdad ellos quieren que es cumplir la meta fiscal de 2.4, que es lo que acaba de decir, tendrían que reducir el gasto. Pero a la vez han hecho una promesa de ejecución de gasto del 75%.
Que es de mucho dinero, además.
No, en realidad debiera ser más, pero 75% es un gasto mediocre.
Totalmente, debería ser el 100% del gasto público.
No sé, pues el 80 y algo, ¿no? Entonces, claro, yo sé que el gasto público no está todo en manos del Poder Nacional, el Gobierno Nacional, sino los gobiernos regionales, municipales, etcétera. Pero en realidad el tema es que si tú quieres mantener la disciplina fiscal, pues hay que estar mirando también si es que se te caen los ingresos, existe una probabilidad de que también se dejen de hacer algunas obras para poder mantenernos en esa disciplina que ella ha mencionado, ¿no?
Doctora, y todo esto en un contexto lamentablemente de pobreza en el país. Veamos el siguiente cuadro. Estamos viendo que la pobreza subió a 27.5% el año 2022, la pobreza extrema 5%. ¿Qué medidas efectivas cree usted que deberían darse en todo caso para recuperar, salir de este mal momento en la economía del país?
A mí yo creo que la señora presidenta, y dije al inicio que ya el hecho de que no haya dado anuncios tan dramáticos, creo que ya era ya era bueno, era bueno para todos. Pero creo que se perdió una excelente oportunidad. De repente hubiera hablado 10 minutos y nos hubiera dicho que se va a concentrar en darnos seguridad, ¿no?
Seguridad jurídica.
Seguridad jurídica y seguridad para el ciudadano que está en la calle, ¿no? Seguridad. Seguridad de que no te roben, seguridad de que las boticas, de que las tiendas, de que las pollerías
no sean extorsionados.
No sean extorsionados, no sean, sean asaltados. Estamos hablando de la formalidad, Rumi. Entonces, ¿qué le dices a alguien que es asaltado en una bodega, en una tienda, en un lugar, en un distrito popular? ¿Le dices que siga invirtiendo cuando sabemos que el 80% de nuestra economía está golpeada por la informalidad? Entonces, yo digo, ¿cómo nos perdemos la oportunidad de decir, mira, este es un gobierno que aparentemente se quiere quedar hasta el 26? Digo, bueno, voy a utilizar estos 2 años para concentrarme en dar seguridad a mi población.
Y recuperar la confianza.
Recuperar la confianza y decirle a los señores que tienen sus... No estamos hablando de las grandes empresas. Estamos hablando de quienes tienen una tienda, de quienes tienen un negocio, que son constantemente asaltados. Entonces tú dices, ¿cómo logro que este país siga caminando, dando empleos pequeños, pero es donde está la gente pobre, la pobreza, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que ayudar, las empresas grandes se van a cuidar, porque tienen posibilidades de contratar guachimán.
Pero las pequeñas no.
Pero las pequeñas no. Entonces tú dices, ¿qué cosas se puede hacer rápidamente sin entrar a megaproyectos que se demoran en hacer y no son excluyentes porque se tienen que hacer? Pero creo que a todos los peruanos nos hubiera gustado escuchar en 10 minutos qué se va a hacer sobre la seguridad para el ciudadano.
Lamentablemente el tiempo nos quedó corto. Muchísimas gracias, doctora, por estar en LR Más Economía. Pero antes de irnos, la pregunta del día, lo vamos a ver en pantalla, por favor. ¿Siente que su economía mejoró o empeoró en lo que ve del año? ¿Qué dice nuestra experta en este momento?
Yo, bueno, creo que sí, la economía se ha deteriorado, lamentablemente, las cifras lo están notando. Creo que lo que queda es ser más cautos. Nosotros mismos con nuestras propias finanzas debemos ser muy cuidadosos. No, yo siempre digo que hay que hacer como hacían nuestras madres o abuelas, salir a comprar con tu lista, no importa en el teléfono, pero con tu lista.
Priorizar los gastos,
no hacer compras compulsivas, ¿no es cierto? Y claro, uno se siente feliz con las compras compulsivas, pero evitarlas, porque es el momento de tener las cosas claras, priorizar nuestros gastos, ir con cautela. Lamentablemente es como la profecía autocumplida, pero creo que pienso que el segundo semestre será mejor, pero no brillante.
Esperemos que sea.
Entonces hay que ir con tranquilidad. Usted disfrute su vida con serenidad. Lo que se debe de evitar son las cosas superfluas,
¿eh? Así es. Muchísimas gracias, doctora Ana Reategui, por estar aquí en LR Más Economía.
Al contrario, gracias a ustedes.
Estuvimos con Ana Reategui, economista, directora general de Administración de la Universidad de San. Nos vemos mañana en un programa muy especial para usted. Lo invitamos a seguir siempre con la programación de LR Más, con la mejor información en tus manos. Conmigo será hasta mañana. Tuparanchis Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.